tal, amigos? Bienvenidos al Podcast Reload de nuevo. Esta semana ha sido una grabación accidentada porque el jueves grabamos un programa, Pep, Víctor y yo, y se escuchó, bueno, en la prueba se escuchaba bien, pero luego todo el audio estaba como con una voz rara.
Menos el de Víctor.
Es verdad.
Nosotros éramos como pitufines asquerosos y Víctor se escuchaba con su vozarrón de siempre, vaya.
Igual es porque mi voz es muy grave. Y sí que se grabó como voz de pito, pero gracias, compensaba, digamos.
¿Eh? Imperceptible, ¿no? Digamos, la distorsión. Claro.
Abarca todo el espectro de onda.
Lo grabaste con un programa que distingue los homosexuales de los heteros y por eso a vosotros os puso esas voces.
Tú, Puy, aquí entrando como un canguro con guantes de boxeo, ¿eh? En el podcast, madre mía. Bueno, la cuestión es que hemos vuelto sábado por la mañana a la oficina. Disculpas por el retraso, en realidad. Y también disculpad por no haber estado la semana pasada. Pues que realmente ahora mismo vamos hipercargados de trabajo. Como siempre, tenemos la intención de regularizar todo esto. Pero bueno, ya lo hablaremos en futuros programas. Hoy toca hablar de juegos. Hoy toca hablar de Battlefield Hardline, de Dragon Ball Xenoverse, de Majora's Mask, de rumores, de noticias, un poco de todo. Y empezaremos con las noticias. De hecho, Pep, hay un juego tipo Left 4 Dead de Warhammer y tú quieres aprovechar la excusa para hablar de los hombres lagarto, ¿no? No se callemos.
Sí, de hecho, quería hacer una gran broma con esto, pero cuando la repito por tercera vez tiene menos gracia. La cuestión es que yo vengo deprimido, esto es así, porque no está tan claro que lo de Rising 2 sea Rising 2, ese logotipo que apareció
que en el... Sí, el Rising 2.
Yo creo que también, Puy.
Que se les ha escapado y ahora están haciéndose ahí lo interesante, no sé qué, pero no me jodas que no es Rising 2. Vaya.
Yo creo que también, pero el otro día pillé el logo del primer Rising para comparar y no es exactamente la misma tipografía.
No me jodas.
Ya. Pero pillé la S, le di la vuelta, fue un momento bastante, bastante guay. Y...
bastante guay, según quien lo mire, ¿sabes? Bastante guay, bastante enfermo.
Bueno, total. Yo también creo que es Rising 2, pero de momento no lo sabemos. Supongo que han visto que no tenía sentido gastar una carta así en el Taipei Game Show y han dicho, nene, guárdatelo para E3. No me seas tonto. En cualquier caso, se ha anunciado un juego, como decía Xavi, de Warhammer, que es tipo Left 4 Dead, pero con magos en lugar de... bueno, magos y caballeros en lugar de supervivientes. Y scavens, esas ratas humanoides, en lugar de zombies. Efectivamente, yo cuando era jovenzuelo pintaba hombres lagarto, que son la mejor raza que ha habido y habrá en Warhammer, desde luego. Todo el mundo decía que era una mierda jugando, pero como yo no jugaba, solo pintaba, me daba completamente igual.
No os podéis imaginar, bueno, vosotros que sabéis lo perfeccionista que es el Pep a veces, pintando un puto lagarto se podía pasar meses, con técnicas importadas de Asia, no sé, era como...
El pincel seco.
Los lagartos no están bien moldeados.
Claro, esto es una mierda, el lagarto este, el ojo lo tiene desplazado. Pues yo pintaba scavens y como había que pintar muchos, pues... pinté muchísimos durante una semana, luego me rayé y no los volví a tocar. Pero me siguen gustando los scavens.
El pincel seco fue mi religión durante un verano.
Sí, porque tampoco nos duró tanto el choteo este. Nos gastamos dinero, un pastizal.
Ni el dinero ni a tontería, la verdad.
Yo tengo todavía las pinturillas, no te digo más, casi por abrir. En fin, pero bueno, divertido. Víctor, ¿tú qué noticia nos traes hoy? Puy, tuve buscando, te aviso ya, por si tienes un ordenador delante.
Yo
que sé que...
en balde totalmente, ¿eh? ¿Pueden ser noticias? ¿Puedo dar noticias sobre mi vida personal? Sí, que creo, claro, que es mucho más interesante que los videojuegos.
Venga, va, Puy.
Hombre, está relacionado con el mundo del videojuego.
Por eso.
Dilo, Puy.
¿Ah, ya?
Sí, claro. Venga,
pues. Ah, pues el Puy deja los videojuegos por una vida de orden. Yo creo que el titular ya engancha. Y pues eso, amigos, ahora tengo mucho menos tiempo para jugar, lo cual es un drama personal que estoy viviendo. Porque me estoy dedicando al transporte internacional, amigos. Sabéis que a mí el tradeo siempre ha tirado mucho de mí.
No es broma esto, quiero decir.
No, hostia, es totalmente virídico.
No es broma ni es un eufemismo. O sea, nos ha hecho contrabandista realmente estar en una empresa de transporte.
Sí. Y pues nada, ahí todos los días con los envíos internacionales. Esto va para un moro de no sé dónde. Esto viene de Hong Kong. Esto va... Coño, no he dicho nada malo, tío. Es que esto no lo sabéis. Aparte de los envíos internacionales normal, también gestiono lo que entra en Ceuta. Entonces en Ceuta estoy todo el rato. Este paquete va para Mohamed. Hay uno muy gracioso que se llama Mr. Ali. Y todos los días tengo que poner en un Excel: Mr. Ali recibe 20 bultos de no sé qué. Y tengo mucha curiosidad por conocer a Mr. Ali.
Hostia,
pero pues eso, amigo, pues que la vida de orden ha podido conmigo.
Y tú, Víctor, tú estás también desatado, ¿eh? Que tu vida ha dado un vuelco. Pero bueno, no vamos a decir nada si no Víctor no quiere, pero hay cositas por ahí. Víctor.
No, en mi vida es igual que siempre, hombre.
Ah, bueno. No voy a profundizar, pero cuéntanos tu noticia. ¿Tienes alguna?
Pues voy a ser poco original y voy a repetir lo que dije en el podcast perdido. Y es que Grow Home, el juego nuevo de Ubisoft Reflections, que son los del Watch Dogs y tal, es un jueguecito pequeño hecho por un equipo de 8 personas dentro de Reflections, como en el tiempo libre. Y ha salido ya está disponible en Steam y lo hemos jugado Xavi y yo, ¿verdad?
Sí, sí, si me permites, yo te haré las mismas preguntas que te hice el otro día.
Sí, claro.
No, yo lo que pienso de Grow Home es todavía... Está verde, en mi opinión, porque jugué realmente media hora. Pero me pareció un juego muy, muy, muy extraño. Especialmente por las mecánicas, que son complicadas de pillar de buenas a primeras. Porque no se parece demasiado a nada que haya probado últimamente. Y especialmente, el primer momento, porque tú eres un robot que... juega el juego mucho con las físicas, ¿no? El botón izquierdo del ratón, porque solo para PC, es la mano izquierda, el botón derecho es la mano derecha. Entonces puedes engancharte a rocas y a objetos y moverlos, y también escalar apretando alternativamente izquierda-derecha, ese tipo de físicas. Entonces, bueno, había como un llano. Primero recoges unas flores, que no sabía para qué era. Ya empecé a maquinar que eso era para craftear luego objetos y cosas. Luego hay como unas ovejas por ahí rondando, con unos ojos saltones y tal, bastante divertidas. Y hay alguna, por ejemplo, está atrapada en una cueva. Entonces, bueno, me lié a quitar rocas de ahí y la liberé y no pasó nada. Y eso me dejó frito. O sea, me quitó las ganas de jugar realmente más. Porque el juego no te recompensa por haber salvado a una oveja de ninguna forma. O sea, la oveja, bueno, pues actúa como las demás. No sé, es raro, Víctor, esto, el primer contacto. Luego tú dices que tiene mucha más miga.
Sí, o sea, igual las ovejas sirven para algo, ¿eh? Pero no lo hemos descubierto todavía.
Podría ser.
¿Sabe?
Es que es muy raro.
Pero, bueno, sí, o sea, es mucho más simple de lo que parece. Porque sí que es cierto que, yo qué sé, lo de que puedas coger muchas cosas que no sirven para nada en apariencia es confuso, tal, pero al final el juego es muy simple. Simplemente es hacer que una planta crezca lo suficiente y ya está, creo, no me lo he pasado todavía. Pero
tiene que llegar a los 2000 metros, ¿no?
Sí, o sea, empiezas como... tu objetivo es conseguir que la planta crezca 2000 metros cuando vas enganchando unas ramitas que salen de la planta principal a unas piedras como verdes. Va creciendo y cada X tramos vas pasando de mundo. Y en cada... que son como rocas que flotan en el aire y tal, y a veces hay como checkpoints que puedes activar para ir transportándote de un sitio a otro, etcétera. Las flores no se sirven para craftear ni nada, son como paracaídas. Para cuando caes, si caes de cierta distancia te matas, y pues para digamos, evitar esa muerte horrible.
Ni te imaginas la de veces
desplegar
que
intenté
darle la flor a la oveja, claro, pero no, tampoco fue.
Claro, eso yo también creo que hice exactamente lo mismo al principio, ¿eh? Intentar como llevar a las ovejas a las plantas o... Pero va, no, parece más... Quizá porque es muy loco el juego, porque la animación del robot es toda como procedural y se mueve de una forma rara y la mecánica de escalada es... Eso es como rara y...
A ver, amigo,
no es del todo
no sé
preciso
muy bien
el juego.
Este juego como va, pero por lo que estoy escuchando parece el peor juego, no sé.
No, a Víctor no, te ha gustado, bastante... ¿eh? A tú te ha gustado, Víctor.
No sé.
Mola bastante, pero no es... No es un juego muy de mecánicas cerradas y reglas muy precisas y objetivos muy definidos. Es más de eso, de explorar el escenario, más relajado... bueno, un poco de experiencia audiovisual 70% y 30% juego en sí.
Pero es feote, no sé, yo no le veo demasiada gracia.
¿Es más indie de verdad que otros intentos de Ubisoft o
sí,
menos?
Sí, sí, sí. Es, ¿no? Bastante ya, más experimental que Child of Light, por ejemplo.
Child of Light o el Valiant Heart son en realidad un poco indies de chichinabo, porque son superproducciones camufladas, pero este no, este, bueno, pues lo hicieron 8 tíos ahí.
Este, de hecho.
Se nota que se ha salido de un experimento. Sí,
ahora hablabais y me recordaba uno que es muy loco, que es como de un astronauta que está en Marte, pero que en realidad parece un desierto. No sé si lo habéis jugado.
No.
Ha salido en Kill Screen y en páginas así.
Ah, sí, sí, sí.
Que vas como con un coche y vas buscando ranchos por Marte.
Ah, no, no, ya sé cuál dices, es verdad, que estaba en Game Jolt.
Sí, creo que sí.
Sí, 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 yo lo jugué ese. Es un poco más juego que eso. Pero sí, o sea, de hecho, creo recordar que cuando te metes en el juego, abajo pone en plan versión 0.5. O sea, no es una movida que han... Por lo que contó, no recuerdo quién... Un lector, un saludo desde aquí, Yurinka. Creo que... O sea, no era un juego que pensaran sacar. Es una cosa que hicieron ahí... Eso, como experimento dentro de Ubisoft. Y imagino que para probar algún tipo de tecnología o lo que sea. Y vieron que tenía cierta sustancia y lo...
Igual.
Lo desarrollaron y lo hicieron para publicar y ya, vaya, pero no...
Imagina que se escala así ahora en los Assassin's Creed. Han dicho, es muy automático el parkour, vamos a cambiarlo.
Para el Watch Dogs 2, tío. Ahí, que se ponga mentosas el tío ahí en las manos.
Tu muñeco.
El Guillemot ahí en la conferencia del E3. Ubisoft, this could be a great addition to the saga.
Ha sido una mezcla entre Guillemot y Mr. Lee, ¿eh?
La verdad es que sí. Soy tan malo haciendo acentos. Cuando quiero hacer de Vasco me sale
gallego. Yo tampoco
sé,
Yo ni lo intento. Hace mucho que dejé de intentar.
Los argentinos me salen gallegos siempre. Bueno, en fin. Y yo quería hablar de un rumor que ha salido. Esto no es ni... No, no está ni confirmado ni nada, pero simplemente un señor de Netflix comentó hace poco que las grandes compañías de consolas, especialmente Microsoft y Sony, Nintendo no dijo nada, querían sacar una versión 4K de sus consolas, una revisión de hardware, no de software, y esto, bueno, sorprendió bastante, porque ¿qué pasa aquí? Vamos a tener una especie de new... Xbox One y New Play 4 a mitad de ciclo de vida, coincidiendo a lo mejor con la Slim, tendrá más potencia, menos potencia. Yo desde luego ya hace mucho tiempo que pienso que el modelo de consolas con ciclos de 8 años hoy en día, o sea, antes era, bueno, era normal, era lo que había, pero hoy en día con la rapidez con la que evoluciona todo, las tarjetas gráficas, los teléfonos, tal, no es muy sostenible, así que algo tienen que hacer. No sé si estáis de acuerdo o no, o qué pasa aquí.
Sí, pero yo me imagino que lo de Netflix se refiere a 4K para ver vídeo. O sea, reproducir vídeos 4K, que me sorprendería que no lo hicieran las consolas que tenemos ya. Y desde luego no espero que lo hagan con juegos, esa revisión.
Yo lo que... Como la posibilidad más factible que veo, que no sé si técnicamente esto es posible de algún modo, sería que los juegos se puedan hacer... O sea, tú saques un Uncharted 4, si la pones en la Play que tienes ahora, se ve a 1080p 30 frames, y si lo pones en la New PlayStation 4, vaya a 4K y a 60.
No jodas, valdrán 2.000 euros los cacharros.
¿Sabes lo que te quiero decir o no?
Sí, 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 pero no sé, me sorprendería muchísimo, vaya. Ni la siguiente generación irá a 4K y 60, ¿no?
No, ya, pero a lo mejor 4K y pues 10, pero...
Yo creo que también hay que darse prisa, con lo de actualizar cacharros, porque... Es que el PC saca una de cuerpos de ventaja que no es normal, ¿no? O sea, y estamos a inicios de generación. Si pretenden que dure, ya no 8, pero ¿qué? 6 durará.
Pero,
va a ser insufrible.
Pero no estamos dando, como no queremos dar como el salto al 4K como muy pronto. En plan, si no tenemos casi ni 1080 todavía como estándar de verdad. Bueno, 1080 sí, pero todavía todo muy cogido con alfileres y todo muy... Muy al límite, es como...
Sí,
yo de hables de 4K todavía, si no eres capaz de ponerme en 1080 y 60 frames todavía, y los juegos parecen de Play 3.
Y que
no
nadie tiene teles 4K.
Pero ya están aquí, ¿eh?
Supongo que pero el empujón nada. Yo creo que viene de aquí, ¿no? Que los fabricantes de teles saben que no se vende 4K, saben que es porque no hay contenido 4K, Netflix quiere dar ese contenido 4K, no sé.
Sí, pero o sea, yo creo que las teles 4K van a ser una realidad en cuestión de 2 años, como mucho.
Pero claro. Si nos acaban de poner el HD aquí en la tele, tío, es 720, asqueroso.
Ya, pero que en España pero... se la suda, vaya. Pero
no, Estados Unidos... Yo os digo que no quiero el 4K, ¿eh? Porque de momento, no sé si sabéis que ha habido como problemas con el lag de las teles y el 4K. Dicen que con el 4K van bastante regular para jugar.
Yo he estado últimamente mirando mucho lo del input lag, ¿no, Puy?
Sí, sí, por eso lo digo. Como yo ahora soy un enfermo del input lag, me da mucho miedo esto.
El transporte es importante, que todo vaya rápido.
Sí, 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 sí. El otro día os mandé una foto de que el monitor del ordenador con el que trabajo pone una como una pegatina con un cohete y pone 5 milisegundos. En plan, aquí no tienes lag. El ratón se te mueve volando.
1-1, casi. 1-1. Casi 1-1 pone la caja. Pues bueno, ahí está la discusión sobre las revisiones de consolas. Yo creo que es interesante algo desarrollar quizás más adelante para, digamos, a nivel nuestro, ¿no? De posibilidades, investigar un poquito también qué se podría hacer a nivel técnico. A ver si la gente de Digital Foundry investiga también por ahí. Y sigamos, porque tenemos un montón de juegos de los que hablar hoy. Antes de nada, también, por cierto, si queréis comentar cualquier cosa de las que digamos en el podcast, tenéis la página del podcast con los comentarios fabulosos en elitegames.com/podcast, y ahí pues buscáis el este programa y compartís con los demás y con nosotros lo que queráis. Y también en nuestro Twitter de Elitegames o Eurogamer-es, donde también os podemos responder o podéis sugerir temas, debates, lo que sea. Vamos a hablar de la beta de Battlefield Hardline, amigos, que por cierto creo que se ha alargado hasta el lunes.
Oh, hostia, qué bien.
Muy bien eso.
Sí, esto, bueno, me han dicho por Twitter, luego lo buscaré bien, pero eso me han dicho, sí. Y yo creo que nos ha sorprendido a todos en un aspecto, por lo menos. En el aspecto de que nos lo hemos pasado bien jugándolo. Evidentemente, a nivel gráfico es otra cosa, cada uno tendrá su opinión. En cuanto a modos, en cuanto a nombre, en cuanto a... Ahora lo desarrollamos, pero nos hemos divertido todos, creo yo, con la beta de Hardline, incluso más de lo que pensábamos. ¿Sí o no?
Sí, sí, totalmente.
Sí, totalmente.
Estoy enganchado. Yo la borré el tercer día de beta para no engancharme y la volví a instalar, ¿qué coño? Es que lo de borrar no, solo sirve para perder tiempo.
No sé, puedes ser más enfermo que el Pepe, realmente. O sea...
Ya ves, chaval.
Ayer me hice unas partidas... Claro, ahora estoy a nivel 30 y pico. Y tengo ya todos los rifles tuneadísimos con las bocas de cañón, las asas y uff.
Ayer le dije al Pep por la noche, Pep, vente a tomar una cervecita aquí, que íbamos dos o tres amigos. No, tal, estoy en pijama, tengo sueño, no sé qué. Y, segurísimo que estuviste enganchado, ¿hasta qué hora?
Bueno, pero en pijama.
No mintió.
¿Hasta qué hora estuviste?
O sea, acabé jugando el Dying Light porque tenía que capturar vídeo. Pero no
sé. Te vi, cierto.
¿Ves? Hasta las 2 estuve jugando al Battlefield.
Sí, a las 2:30 pusiste en el line. ¿Alguien echa un Battlefield?
Es verdad. Hasta las 3, pues.
Y porque no tenemos más referencias, ¿eh? Que si no, esto sale a las 4 o a las 5.
No, porque sí, luego el Puy, no mucho más tarde, el Puy me vio con el Dying Light. Tengo
es cierto.
Mi historia bien. Cuadra.
O sea, recuerdo mirar quién está conectado a la Play, ver al Pep a las 2 y pico de la mañana con el Dying Light y pensar, valiente enfermo, jugando a las 2 de la mañana el puto Dying Light de mierda.
Hostia, ¿cómo vuelves, eh? A ti ya...
Como viene una vez al mes, le da igual. Ahora que ya tiene la vida hecha...
¿Qué es lo que más os ha gustado de Hardline, amigos? A mí, personalmente, el rollo, ya lo sabéis, yo lo he dicho muchas veces, pero la ambientación, el rollo policías ladrones me flipa, me gusta muchísimo. Y me gusta muchísimo, y va ligado a esto, que se prescinda del rollo militar. A mí el rollo militar, no es que no me guste, pero me tenía ya un poquito rayado de los otros Battlefields. Y agradezco, pues eso, las armas más cortitas, el ritmo más intenso, el rollo más urbano, vehículos más realistas, combates más cercanos... Todo esto a mí me gusta muchísimo y creo que hay dos modos, como Hotwire y Haste, que son muy, muy acertados. Y que además, en la beta, que solo hay un mapa y que ya los tenemos rayadísimos, en el juego completo, realmente esto con 8 o 9 mapas o los que haya, puede dar mucho juego. Y el hype me ha subido fort.
Hay dos mapas en la beta, creo.
Sí, por eso.
Ah, bueno.
Sí, eso. Que has dicho uno. Pero... Yo, a mí lo que más me gusta es Battlefield.
Pero bueno, de Heist hay un mapa.
Sí.
Y de Hotwire hay dos y de Conquista, y de Conquista uno.
Uno también, sí. A mí me gustan mucho los mapas. La verdad que a todos les encuentro algo.
Yo estoy igual también con el Battlefield, ¿eh? A mí también me gusta mucho más el rollito este. Y lo que mejor sabor de boca me ha dejado es que la primera beta era como... Vale, es exactamente el Battlefield 4, pero... con otro mapa y punto, el control y todo. Y en este he notado como mucho cambio, el control es mucho más Duty, en cierto modo. Es más rápido, es más preciso, se mata antes.
Pero estamos de acuerdo que está realmente en el punto... Yo creo que está en el punto dulce este entre Duty y Battlefield, ¿no?
Totalmente.
Más tirando a Battlefield, en mi opinión, pero...
Yo creo que sí, pero no sé hasta qué punto será esto igual durante muchas horas. Quiero decir, a mí al principio lo que más me llamaba la atención eran las diferencias, ¿no? Lo que comentáis ahora, lo que lo hacía distinto a Battlefield 4. Pero a medida que iba jugando, me iba volviendo al Conquista Grande, pero vamos, de cabeza. Y lo iba llevando otra vez al terreno de Battlefield pero 4.
También porque el Conquista Grande es el modo más agradecido para jugar solo.
Sí, y el claro. Que gana más experiencia y toda la pesca, está claro. Pero realmente tengo esa duda de cuánto de original acabará habiendo en Battlefield Hardline, porque también lo hemos comentado muchas veces, me parece evidente que se notan un poquito demasiado las limitaciones, lo que está obligado a hacer por ser Battlefield. A nivel de, o sea, el número de jugadores igual es demasiado grande para unos mapas que parecen ser más pequeños, tenemos que ver el resto. Los helicópteros, ya lo he dicho, a mí me parece que no pintan absolutamente nada, porque no creo que esté bien equilibrado ni las batallas aéreas, ni las contramedidas para helicópteros, que son lanzamisiles que están por ahí tirados en el suelo, no puedes, ninguna clase puede equiparse lanzamisiles. Y habrá que echarle más horas, pero vaya, yo no me quita las ganas de Battlefield 5, pero sí que me apetece más este Hardline de lo que hace un tiempo pensaba.
A mí es que me compensa ya solo el ritmo nuevo que tiene el juego. Y estos ajustes en el control, de que sea un poquito más fácil apuntar, las miras no se mueven tanto, sea más fácil matar. A mí esto ya como que me vale. Me parece fantástico. Puedo tirar un año perfectamente con esto, creo.
A mí sí que yo estoy de acuerdo con lo que dice Pep, de que hay, se nota que hay ataduras a la franquicia, que a lo mejor hubiese sido beneficioso para el juego cambiarle el nombre y en vez de llamarle Battlefield Hardline, simplemente Hardline o Cops o lo que sea. Y efectivamente, ¿no? Pero es lo que hablábamos en el podcast perdido. Si ahora, en vez de permitir 64 jugadores, permiten 32 o 45, o luego, bueno, 46 o lo que sea, se vería como un paso atrás y la claro. Gente les criticaría. Y entonces veo casi más como un movimiento de marketing el mantener eso que como un movimiento de diseño. Sí, y lo mismo claramente. Con los helicópteros, por ejemplo, ¿no? Es que no hay helicópteros, no hay vehículos aéreos. Si los quitas, la gente se va a quejar. Si es un nuevo juego y no los pones porque no te sale de los huevos, porque no va bien por el diseño, pero en un Battlefield tiene que haber helicópteros, eso también es cierto.
Sí, sí.
Pero bueno, han hecho cositas en ese sentido, como por ejemplo los tanques. No, ya no hay tanques, hay como vehículos pesados, más... Esto mola, han quitado las armas pesadas de la clase de apoyo porque eran muy militares y también muy de quedarse tumbado y cubrir a la peña. Y bueno, han dado algunos pasitos, pero yo creo que este primer Battlefield Hardline pues se queda un poco ahí. Si la respuesta de la gente es buena, yo creo que incluso Electronic Arts sí que se puede decidir a dar un pasito más allá, pero, y a evolucionar la fórmula.
Si tiene que mantener Hardline, Battlefront y Battlefield, tienen que diferenciarse los tres, porque no pueden ir al mismo sitio. Falta ver la campaña. Yo sigo teniendo mucha curiosidad, parece una coña, pero es cierto. A mí me atrae mucho la campaña de Hardline.
Y no lo han marketeado mucho, pero han fichado guionistas de True Detective y de Justified, que son series de puta madre. Y veremos.
Como propuesta, y esto ya lo hablaremos cuando nos quitemos de encima a PlayStation 3 y 360, yo lo que haría con Hardline es quitarle números y ponerle gráficos. O sea, mapas más pequeños, menos jugadores, y decir, mira, hacemos esto porque los gráficos son mucho más tochos. Que no es el caso para nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero creo que debería ir por ahí.
Es lo más preocupante del Hardline. Sobre todo porque, joder, si es más pequeño que el 4...
Por eso, por eso.
Se ve peor.
Ponle más filtro, ponle más luz.
No sé, parece el counter.
Yo creo que se ve peor porque no lo ha hecho directamente DICE.
Claro, claro.
Y que en DICE hay mucho talento y cuando Pepe y yo fuimos a Estocolmo, pues nos contaron realmente todo lo que había detrás del diseño artístico. Y estos, pues, no habrán prestado tanta atención ahí.
Pero en la campaña yo creo que sí que pueden sorprender, ¿no? En ese sentido. Porque, por ejemplo, un juego muy malo, pero el Medal of Honor último que sacaron, el multijugador se veía de pena y la campaña se veía muy guay. Yo creo que en este caso puede ser similar.
Pero yo estoy en mi onda de que las campañas son muy anecdóticas, en realidad. O sea, ya en un Battlefield y en Hardline, ¿qué vas a jugar? Bueno, 4 horas a la campaña y al multijugador 200.000 millones.
Pues, pero yo lo digo siempre, yo espero que alguien sea valiente y haga un año, una campaña de 2 horas de una película de acción, pum pum pum, a tiro hecho, 2 horas de epilepsia sin parar y venga, otra cosa.
Estaría puta
que,
madre,
sea, que sean tres, puy, tío.
Bueno, tres,
no,
sí,
no, no, en plan, tres que te lo haces bien, en un rato, en una sentada, te sientas y como que ves la jungla de cristal, como si te pones a ver, yo qué sé, El Tirador, cualquier película de tiros y de soldados, te la hace en un momento, ves 4 explosiones con gráficos guay.
Muy corta, pero que tenga mucho, que sea muy, claro, rejugable, a lo mejor, ¿no? Para puntos y toda la pesca.
No, que te, ya está, es el tutorial este que decimos siempre, que son las campañas ya al fin y al cabo, aprendes a utilizar todos los accesorios, las tonterías, ves unos gráficos más guay, unas escenas más curradas, así escritadas y ya está, y venga, el multi.
Y ahora Pep nos va a hablar de Dragon Ball Xenoverse. Pep, ¿te parece que nos introduzcamos en el universo de la saga de Toriyama?
¡Qué remedio, qué remedio!
And to blow the light, she never blows before. I'm afraid my little lover. Pues a ver, si os parece, hacemos el formato preguntas. Que he hablado mucho ya de Dragon Ball Xenoverse. Y tampoco es que me salga de dentro. Mira que me gusta Dragon Ball, ¿eh? Pero he leído por ahí que es un nuevo amanecer para la franquicia y a mí no me lo parece para nada. De hecho, tampoco hemos jugado tanto y podemos hablar todavía menos, pero el principio de la historia, que se han currado como mucho, hay una trama nueva, unos enemigos nuevos que alteran el tiempo y tu avatar, te creas un personaje y tiene que volver a dejar las cosas como estaban, para entendernos. Pero después la presentación y la ejecución no acompañan para nada. Es un juego que no es resultón, al contrario, que se ve poco trabajado, sobre todo para ser de PlayStation 4. Recordemos que es intergeneracional. Nosotros hemos jugado en Play 4, pero también saldrá para Play 3 y 360, One y PC. Y después el sistema de combate no me parece...
al Pepe, que dice, voy a optar por el sistema de preguntas y no, se han malentonado en un segundo, ¿eh?
Introduzco un poco. No me parece tan distinto y de hecho creo que hace una mezcla de estilos que no saca precisamente lo bueno ni de los Budokai, ni de los Tenkaichi, ni de Bard Limit, ni de ninguno. Se queda sistema de combate de perseguir con poca personalidad.
Eso te iba a preguntar yo, Pepe. El sistema de combate, cuéntanoslo detalladamente, porque hay muy pocos botones, los combos son muy simples
y no se carga energía.
Eso, ¿cómo va el tema? Para la gente que se esté planteando comprarlo por la lucha, por el combate.
Pues haciendo el repaso rápido y básico, con cuadrado y triángulo haces combos que efectivamente son simplones y puede haber que 8 o 10 por personaje igual. Que son la cadena de puñetazos y patadas. Y si eso, a lo mejor lo lanzas y lo persigues un rato.
Cada jugador.
Sí, y después, pues los lanzamientos de ki normales, esos que molestan. Las bolas pequeñas, para entendernos, eso quién lo usa, para qué sirve. No vale para nada. Ahorra y lanza un kame, tío.
Las bolas de energía.
Sí, que te las quitas como.
Para rayar.
Como pegando bofetadas, en plan, quita, mosca.
Hombre, es que si ya no se puede cargar, antes eran para putear cuando estaba el otro cargando, pero claro, ahora...
No, ahora hay una barra de energía, el ki, el que sirve para hacer superataques, que se hacen ya que estamos manteniendo pulsado 1 o 2 gatillos y después con cada botón tiene asignado un ataque especial. Hay la barra de ki, que se carga pues sola o pegando cuando te pegan, y después la barra de estamina, que sirve para hacer teletransportes básicamente, lo mismo para huir de un combo que te hacen, como para continuar uno tuyo. Y no tiene más, la verdad. No, yo no he encontrado mecánicas concretas. El típico duelo de machacabotones, que, bueno, son cosas simples. Estamos hablando de un juego que no pretende ser competitivo en absoluto y que puestos a eso, puestos a desechar la precisión o el equilibrio extremo, pues tira por el espectáculo, yo qué sé, y no lo hace este para nada.
Y gráficamente... Me intuyo que por esa línea también, ¿no?
Sí, sobre todo cuando estás en la ciudad, Hay como un hub, lo que pretende ser un lobby de un MMO con varios personajes con nombres raros. Supongo que cuando funcionen los servidores también verás por ahí jugadores de...
La torre.
Sí, 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 ese rollo, totalmente. Ahí los gráficos son demencialmente malos. Después, durante los combates, pues las animaciones están más trabajadas, es todo un poquito más resultón, pero tirando de tópico, bueno, es un tópico porque realmente es muy evidente y lo pensamos todos, ¿no? Pero ese Dragon Ball con los gráficos de los Naruto, pues todavía no llega. Y no sé por qué, es que me cago en la leche. Mira que si hay una decisión fácil que tomar en el mundo de los videojuegos es decirle a CyberConnect que haga un Dragon Ball. Ahora que ya ha acabado con los Naruto, que ya se ha acabado la serie y que este Ultimate Ninja Storm 4, pues eso, cierra la trama, que se pongan con Goku.
Luego, en cuanto a la historia, sí que hay una especie de mandanga temporal en la que, bueno, nosotros hemos jugado una versión preview, no tenemos el juego completo todavía, en la oficina, pero sí que lo hemos estado jugando, que tienes que volver al pasado para intentar, pues, cambiar algunos acontecimientos, como por ejemplo, pues, que Raditz ganase a Goku y tal. ¿Eso tiene algún tipo de interés para los fans de la saga?
No especialmente, hasta donde he visto. De hecho, pero insisto, hemos jugado poco. Todavía no se ha desarrollado esa trama. Simplemente intuyes que va a servir para que sea un poco distinto a aquello que ya conoces, pero no se altera el orden, que es una cosa que podría ser curiosa, ya que siempre hacemos los mismos combates en el mismo orden. Con esto podrías cambiarlo, en plan, te da igual viajar primero al año de Célula y luego al de Raditz, por decir algo, pero no, empieza por Raditz otra vez, luego los Saibaman este los cojones, luego Vegeta, no sé. Yo, y volviendo al modelo de los Naruto, en el podcast perdido, me gusta ese nombre, decía que sería una decisión polémica, sin duda, pero que yo creo que Dragon Ball tiene que dejar de intentar abarcar toda la serie y, por lo tanto, incluir muchos menos personajes seleccionables, y la gente se quejaría, hay que asumirlo, pero ir por tramos. Decir, mira, primero vamos a hacer un Dragon Ball que vaya desde Raditz hasta Freezer. Y se siente, no va a estar Buu y compañía, pero esto va a estar muy currado. Y después, el año siguiente, seguimos con otra etapa de la historia. Yo creo que es lo único que le queda por probar y lo único que funcionaría ahora mismo con Dragon Ball.
Yo creo que se puede hacer bien con todo.
Ya, pero necesitarías 3 años y doy por hecho que no se los quieren permitir.
No sé el tiempo que necesitarías, tío. Tampoco, no sé, puedes ir hasta Buu sin meter 250 personajes. Yo qué sé, puedes poner lo más importante. Yo creo que el problema es que hacen juego regulero y punto. No que sea muy grande, muy pequeño.
Muy japonés, además, el juego, ¿no? Quiero decir...
Sí, un poco claro. ¿Y es un juego que no entiendes. O sea,
y como muy fácil, del año 2000.
¿Te lo pasas?
Como,
sí.
¿No? Como sí. Muy poco en la onda, vaya. Que
sí,
no,
sí, totalmente, que... totalmente. No sabe a qué año estamos. Hostia, el online. Ponle un lobby, una ciudad. No, esto no va así, señores.
Yo tengo una duda sobre este lobby.
Dime, Víctor.
¿Se puede bailar?
Juraría que sí. O sea, hay gestos típicos. Los japoneses, lo de los gestos de los MMO, se lo ponen al Resident Evil y al Dragon Ball, porque no hacen daño a nadie. Y hay saludos y cosas así, evidentemente, pero me dio tanta vergüenza que no quise seguir con el menú. Pero vaya, da por hecho que se puede bailar, sí, sí.
Porque es una característica que, bueno, es esencial, ¿no? Digamos, como ya sabemos.
La comunicación no verbal, sí, sí. Los japoneses tienen ese trauma, ¿no? Que no pueden comunicarse con el mundo con palabras porque nadie les entiende y entonces bailan. Y lo meten en sus juegos, sus rasgos culturales, me parece genial.
Eso está bien. Yo creo que hay que explorar un poco más ese lobby, ¿eh? Si se puede jugar al fútbol igual.
¿Tú quieres un Destiny con Goku igual?
Sí, sí, sí. Es lo que un poco lo que hace falta, ¿no?
El Cryptarca.
Qué joder.
Claro, claro.
Si nos ponemos a fantasear, realmente da tanto de sí la franquicia de Dragon Ball.
Joder, ya ves.
Desde lo que dijimos de toda la vida de que realmente, joder, Kinect, Dragon Ball, tío. O sea, no brainer, hazlo bien. Y hasta, es eso, imagínate un Destiny en primera persona, con Dragon Ball.
Bueno, fútbol.
Tío, que sí, joder, imagínate en primera persona, Pep, que vas ahí con tus cames, con tus mierdas, bueno, gráfico, buah, tío, sí, a la caña.
Joder. Yo soy muy talibán de esto, y yo, o sea, mi infancia fue Dragon Ball, y yo lo que quiero es revivir la serie sin tener que verla. O sea, con los graficotes y ya está, tío, no sé.
Bueno, pues hasta aquí Dragon Ball y tenemos un montón de juegos hoy, pero sin duda de los más esperados es Majora's Mask, que Víctor ha hecho un análisis fabuloso en A Night, que os recomiendo a todos que lo leéis, que lo leáis, porque no es un análisis al uso, es... Podríamos decir, Víctor, que es un ahondamiento en un personaje tan interesante como Tingle, que además, digamos, ha tenido mucha aceptación por parte de la gente. Y, sí, sí, sí. ¿Y qué nos puedes decir de Majora's Mask? Si te parece, también vamos a utilizar el formato pregunta-respuesta, pero seguro que tienes algo que contar para introducir el juego.
Bueno, me decía un lector en los comentarios que si no estaba dando muy por supuesto que por ser un Zelda no había que explicar mucho porque se dan por supuesto cosas. Y no, pero sí, en realidad, porque es cierto que es uno de los Zeldas raros, digamos, de los que no son... De los que no parecen, al menos, tan el Zelda de toda la vida. Pero en el fondo sí, un poco. Es eso, eres Link y tienes que explorar y tienes que hacer las mazmorras, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que esta Zelda es un poco raro porque tiene... digamos que la historia es que Link llega a un mundo extraño cayendo por un árbol, como en Alicia en el País de las Maravillas. Y es un mundo en el que toda la gente es la misma que en Ocarina of Time, pero un poco raro. Como no hacen exactamente lo mismo. Muchos dicen cosas raras. Es un Zelda muy, muy raro en ese sentido. Y digamos que el gimmick es que la luna está abalanzándose hacia la Tierra y en 72 horas cae y fin, ¿no? Digamos, mata a todo el mundo. Y la cosa es que cuando a medida que va avanzando el tiempo, los personajes del juego tienen como cosas que hacen en cada momento. Y cuando llegas al final del ciclo de 3 días, pues puedes usarla, bueno, puedes usarlo en cualquier momento, vaya, pero con una canción de la ocarina o de distintos instrumentos en función de si eres un Goron o un Zora o un Deku, porque hay como máscaras que te transforman en esas otras razas, pues vuelves al primer día y se repite ese mismo ciclo de 3 días una y otra vez y, en fin, vas consiguiendo objetos que te permiten ir a otras zonas del mapa, como en todos los Zelda. En el fondo sí que es parece más raro de lo que es, en realidad. También introduce una cosa que en Skyward Sword se llevó como más allá todavía, que era que, aparte de las... Digamos que el mundo es una mazmorra en sí mismo, digamos. No... Tienes la mazmorra en sí y luego toda la parte de antes también hace un poco de mazmorra, en el sentido de que tienes que utilizar, yo qué sé, cuando consigues el arco, pues tienes que utilizar el arco mucho en el camino que lleva hasta el siguiente templo para resolver ciertas cosas. Los poderes de las máscaras también te ayudan a llegar a más lugares y hacer ciertas cosas, etcétera. Y luego también tiene mucho de conseguir X objetos para dárselos a un personaje y ese personaje que te dé otra cosa para dárselo a otro, etcétera, etcétera. Pero vaya, o sea, se suele considerar como el Zelda raro porque eso, en lugar de tener 8 mazmorras, por ejemplo, tiene 4, que son poquitas para lo que es un Zelda. Pero digamos que en realidad son más porque hay como mini mazmorras en el mundo en sí. Y eso, yo en el análisis me centré en Tingle porque me parece un personaje mágico y bello, que es un personaje raro porque es de los pocos que hay nuevos de verdad en Majora's Mask, y lo veo muy interesante. Y como ya es un juego muy viejo, joder, sobre el que se ha escrito mucho, pues decidí hacer eso. Y es cierto que volver a jugarlo no me ha, o sea, es más o menos como lo recordaba, pero por ejemplo lo recordaba mucho más agobiante por el ciclo de los 3 días, lo recordaba más abrumador. Y quizá es porque he leído mucho sobre él y porque he jugado a muchos Zeldas después y he rejugado a muchos Zeldas después, lo he visto menos agobiante. También es la versión de 3DS, aparte de los gráficos nuevos que están bastante guay, un poco en la línea de Ocarina of Time 3D, de ese palo, hay más facilidades para guardar Y, por ejemplo, con la canción de... La canción del tiempo, digamos que es la que te permite volver al primer día. Puedes, si la tocas como con las notas dos veces, en lugar de hacer la canción normal, tocas dos veces cada nota, puedes avanzar automáticamente al momento del día que quieras. En lugar de ir, en lugar de hacer tramos de 12 horas, puedes elegir ir a una hora específica en la que ocurre un evento específico. Digamos que es más manejable. Y el, al ser portátil, pues basta con cerrar la 3DS y volver ya cuando quieras. Entonces es como más...
Mira, Víctor...
Más accesible.
Mi pregunta iba por aquí, un poco... Porque yo me acuerdo de intentar volver a jugar a Ocarina of Time. Pareció imposible, al cabo de 10 años. Porque no lo veía ya un juego demasiado... Bueno, se me hacía un poco insufrible. Quizás porque el recuerdo era muy bueno y volver a jugarlo me lo rompía un poco. ¿Los cambios estos que comentas lo convierten en un juego vigente? O bueno, le has puesto un 10. ¿O es un juego disfrutable hoy en día, básicamente? ¿O le pones esa nota por su importancia, digamos, dentro del panorama y de la historia de Nintendo y de los juegos en general? O sea, ¿le recomendarías que alguien que lo jugase hoy en día, básicamente?
Yo creo que sigue mereciendo mucho la pena jugarlo, porque me parece un buen juego. O sea, me parece un juego que sigue estando bien diseñado y bien pensado, sin más, o sea, sin necesidad de ser parte de una serie o de nada. Me parece que el remake está muy bien hecho. Me parece que es interesante jugarlo siendo fan de Zelda, porque hace cosas distintas a otros Zelda y como parte de esa tradición me parece un juego interesante. Igual que el de la Game Boy, por ejemplo, también me parece muy interesante jugarlo porque es un poco peculiar. Y el 10 la verdad es que lo puse porque no sabía qué poner, ¿eh? No me lo pensé demasiado, fue como, bueno, me había gustado mucho. Es lo típico, que si lo hubiera puesto un 6, yo qué sé, me habrían dicho en plan, ¿qué, por qué tal? ¿Qué hay de malo tal? Porque como digamos que el análisis lo hice de una forma rara, no me lo pensé mucho, eso lo reconozco. Es como, bueno, me ha flipado, me flipa, es mi Zelda favorito, pues tampoco...
¿Es tu Zelda favorito este?
Sí, sin duda.
Me gustaba mucho la reflexión que hacías en el análisis, y corrígeme si lo digo mal, porque a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero que podría interpretarse, esa interpretación a mí me pareció muy acertada. Lo decías creo que en los comentarios, de hecho, que el juego podría ser como... O sea, que vendría a ser el Ocarina of Time, pero visto por los ojos de Tingle, ¿no? Como un recuerdo del Ocarina of Time.
Sí, eso es una lectura que se puede sacar, creo yo.
Sí, a mí me parece Tingle... bien esta lectura, de hecho.
Tingle te vende los mapas en el juego. En el Ocarina of Time, o sea, en el Majora's Mask, luego en Wind Waker sí que tiene un papel también muy secundario, pero se desarrolla un poquito más. Pero en Majora's Mask es un bicho que aparece ahí, te vende mapas y ya. Cuando te lo encuentras, te vende el mapa de la zona. Suele estar siempre al principio, además. Nada, hablas con él y te da el mapa. Entonces, una lectura posible es que Tingle... conoce los mapas porque, bueno, el juego se justifica porque está como volando siempre en un globo y está dibujando los mapas de la zona. Pues como que conoce las zonas porque son imaginación suya. Es como un jugador de Ocarina of Time que, partiendo de lo que conoce de Ocarina of Time, que son todos esos personajes que luego él hace como un fanfic y los reescribe, digamos, y les pone a hacer otras cosas. Pues eso, te vende los mapas de las zonas que se ha imaginado. Y es un tío de 35 años que su padre se avergüenza de él porque sueña con ser un niño hada y que llegue un hada. O sea, su sueño es que llegue un hada mientras está durmiendo y le lleve de aventura, que es el punto de partida de Ocarina of Time. Y va vestido como de verde, rollo Link, y tiene como unas orejas puntiagudas falsas que se pone para parecerse a un niño hada.
Es que a mí, sinceramente, en fin, jugar el juego partiendo de esa premisa me parece casi más interesante que jugarlo partiendo de la nada, ¿no? O sea, me parece muy interesante.
Pero yo, sin haber jugado, y siento romper la magia, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto creéis que se está sobreanalizando Majora's Mask? ¿No? Igual no es Tingle realmente un tío que va con los globos y dibuja la montaña.
Pero es que
yo esto, no he jugado, quiero creer esas teorías locas, incluyendo la de que Link está muerto y que no sé qué, no sé cuánto.
Es que da igual. Da igual esto. O sea, yo estudié comunicación audiovisual. Más pajillerismo que ahí no puede haber, ¿vale? O sea, había profesores que te decían que el plano de 2001 era un pene entrando en una vagina cuando la nave se acoplaba con la otra, que además posiblemente lo era, porque Kubrick estaba para allá un poco. Pero da igual, la sobreinterpretación es enriquecedora.
Ya,
si el autor luego no ha querido ir por ahí, ¿no?
Quiero quedarme con eso, ¿eh? Pero no hay que echarle demasiado de tu parte, ¿no?
O no.
El juego hace algo por llegar ahí. Yo no he jugado hoy y me interesa muchísimo y tengo muchas ganas de ver esa faceta perturbadora que todavía no me imagino en un Zelda, ¿no? Pero vaya, eso. Creo que eso, para mí es el mayor gancho, ¿eh? Ahora mismo del juego, más allá del valor como remake y del valor como uno de los mejores juegos de la historia.
O sea, hace lo justo, digamos. Hace suficiente en el sentido de que, o sea, evidentemente hay un motivo técnico por el que el juego es como es, que es
que no tenían tiempo.
No tenían tiempo para hacer todo nuevo y decidieron darle como una envoltura, un sentido, a reciclar el 100% de las cosas. Pero igual es porque yo también estudié comunicación y estoy muy acostumbrado a las pajas mentales. Que tampoco, o sea, tampoco creo que la intención del autor importe en ese sentido.
Claro.
Yo estoy con Chami en el sentido de que las mil y un lecturas que se le puede dar a cualquier cosa siempre aportan. O sea, no creo que resten en ningún caso. Siempre suman. Por ejemplo, no sé si lo puse en The Night. Un vídeo de Game Theory que hablan de la historia detrás de Smash Bros. Y lo relacionan con...
Sí, sí.
Con los ciclos de desarrollo y con Sakurai estando quemado de hacer juegos y de él siendo como la mano que...
Sí.
La mano maestra y como recordando su infancia jugando con los muñecos de Mario, bla, 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 bla.
Sí,
esa lectura puedes no tenerla, pero tenerla pues te abre una nueva posibilidad y enriquece un poco la experiencia. No sé,
pero hay donde agarrarse en esa lectura.
Y Zelda sí que... quizá porque son japoneses, suelen ser muy crípticos, pero precedentes de juegos de Zelda que son sueños hay. Y
sí, sí, bueno, y la línea temporal oficial es una paja de cuidado, no lo dudo.
Sí,
¿eh?
Es la paja primigenia, vaya, sí. No...
y estoy de acuerdo en que es enriquecedor y que qué haríamos sin eso, ¿eh? Pero precisamente lo digo porque he visto muchos vídeos de Game Theory últimamente, que es un canal que me gusta mucho, pero del que me suelo olvidar. Y hay algunos, como el de Smash Bros., que me parece no indiscutible, pero sí muy fácil de creer. Y después están otros, como los de Mario Galaxy, que implica suponer que a la hora de diseñar personajes, Nintendo se preocupa mucho por la genética, y eso sinceramente no me lo creo. Y me parece peligroso el meterse en tirarse de cabeza a la piscina de la enfermedad. Y...
Pero no es enfermedad esto, tío. Es jugar con la cultura, tío.
Creo que hay un límite.
Claro.
Y creo que es el juego el que tiene que hablar por sí mismo y decir, bueno, pues conmigo te puedes hacer pajas, con ese no. Y insisto, creo que con Majora's hay que hacerlas. Pero no nos pasemos.
Es como lo que me pasa a mí con Portal, que yo tengo muy claro lo que es Portal, pero luego entrevisté al Chef Falisek y me dijo que no y no me lo creí y era el puto guionista del juego,
pero
mi teoría sigue siendo válida y a mí me funciona
y estoy seguro de que Eric Wolpaff, que es el bueno, sí que lo hizo pensando,
claro, que mi teoría es que la parte del al principio, los puzzles es un castigo, bueno, te están tratando como un robot y como un sujeto de pruebas, ¿no? Es
una crítica al paqui payá, en definitiva.
Sí, sí, efectivamente. Es una crítica al paqui payá y por eso es tan genial Portal. Porque critica los juegos haciéndote jugar y te transforma todo, de alguna forma, ¿no? En fin. El tío este... No, esto no lo habías pensado. Cállate la boca, vas a saber tú.
No, pero de todos modos, o sea, yo sí que creo que cuando haces un juego, que es una cosa grande y un proyecto largo y cuando creas unos personajes, etcétera, joder... Yo creo que todo el mundo pone cierto interés en...
Claro.
En que tengan cierta profundidad.
Pero Víctor, ahora sí. Si lo haces en 2015, sí. Pero estamos hablando de Peach y de Luigi, que sí, tienen sus años,
pero
ya,
no,
¿eh?
Pero también.
Y que no me jodas que cuando eran 4 píxeles, el Miyamoto se preocupó por si tenía las orejas.
Pero por eso hacemos.
Para afuera o para adentro.
Por eso hacemos las pajas con, digamos, los juegos con cierta entidad. Que si sí, los hiciéramos sobre el Xenoverse, pues seguramente no, porque estos juegos acabo de ahí, venga. De una
ojo
factoría.
Con la patrulla del tiempo, que tiene un.
Pero si lo haces con equipos o con sagas o con grupos que tienen talento, pues sí que hombre, corres menos riesgo de equivocarte.
Que
sí, en ese
que, insisto, estoy haciendo de abogado del diablo, pero creo que hay que saber cuándo parar.
Mira, por ejemplo, ayer vi un vídeo.
Pero no hemos llegado a ese punto, vaya.
No. Es un aviso preventivo.
Ayer vi un vídeo, no recuerdo dónde, no recuerdo de qué canal era. Era sobre el Mario Galaxy. Era la típica. Creo que llegué a través de Game Theory, de hecho. La típica paja de YouTube. Que era sobre el mundo este que es como el del Mario 64.
Sí.
No recuerdo cómo se llama. La galaxia Nostalgia, no sé cómo. Y el, digamos, o sea, la primera estrella es la igual que en el Mario 64, que es subir hasta arriba del todo de la fortaleza y matar como al bicho este que es un bloque de piedra, vaya, que tienes que esperar a que caiga y luego saltarle con pisotón en la espalda. Y comparaban el diálogo del Mario 64 con el del Mario Galaxy, que es muy parecido, y había una cosa que yo no sabía, que es que si te mata ese enemigo empieza a repetir el mismo diálogo y luego dice en plan estoy cansado ya de decir este diálogo tal, no sé qué, como que llevara muchos años realmente repitiendo la misma mierda que constantemente. Y eso es un pequeño detalle que ya te deja ver que, joder, ahí hay alguien pensando más allá de la funcionalidad, digamos. De...
Sí, sí, pero no quiero alargarme tampoco con esto. Bueno, aquí estamos, o sea, hablando de un guiño
en todos los juegos, ¿eh?
Hablamos de un guiño a un juego anterior. Esto es la unidad mínima de la paja. Pero bueno, sí, sí.
Sí, sí, pero si vemos una unidad mínima, se puede construir un algo, ¿no? Con muchas unidades mínimas de paja.
Desde luego.
Una super paja.
Un templo a la paja.
Bueno, pues me hace gracia hoy que tu presencia aquí ha sido hablar del señor Ali, en el podcast de hoy.
Sí, de Mr. Ali, de los tiros del Battle Duty. Es que estoy escuchando bastante interesado, la verdad. Porque tengo. No, sin coña. Tengo muchas ganas de jugar al Majora. Y no tengo 3DS y estoy aquí como wow.
Léete, leeros, de verdad, el análisis de Víctor, no sé si lo has leído, Ananite, léetelo. Es muy interesante. Y los comentarios también, la gente aporta cosas chulas en los comentarios. Así que todavía le vais a pillar más ganas, porque yo no tenía ganas de jugarlo, sinceramente, y después de leer el análisis me entraron esas ganas.
También te digo que igual me espero al siguiente remake,
¿No? El siguiente
remake. 4K.
Que va a haber otro.
4K.
Son juegos que sabes que volverán a salir, tío. No sé.
Joder, Pep, pero en 10 años, tío.
Bueno, no hay prisa.
En 10 años estaremos con el Oculus Rift en el culo. Pues
imagínate,
tío.
Con el Majora y con el Tingle.
Bueno, queríamos hablar de Dying Light, pero las cosas de tener que repetir podcast es que luego los tenemos que grabar el sábado al mediodía. La familia nos espera para comer y vamos a pasar hiper de puntillas por el juego. Porque, bueno, ya aparte de que ya vamos un poco tarde, es un juego, en el podcast perdido decíamos, la conclusión era que era un juego agradable, que ha tenido la gracia de salir en enero, vender muy bien, pero que, bueno, el típico juego de 7-8, con unas mecánicas refinaditas, si lo comparamos con los antecesores de Thailand, sobre todo, y que gráficamente es resultón, bueno... O que se deja jugar, ¿no? No sé si queréis matizar esto un poquito.
Bueno, en Anite y en Euroimer tenéis análisis también de Pinhead y de Pablo Algaba, que más o menos coinciden y que, bueno, está muy bien. Y bueno, yo creo que aquí nosotros que hemos jugado un poco menos opinamos más o menos lo mismo, ¿no? A mí me gustaría señalar, que me parece la principal característica de Dying Light, más allá de que funcione en sus partes, es decir, que lo que tiene de The Thailand está mejor que The Thailand. Y lo que tiene de Mirror's Edge está bien copiado. O sea, creo que ahí ha hecho los deberes. Pero creo que falla en la progresión. Tiene un árbol de habilidades que se desbloquean con el uso. Es decir, si saltas mucho, progresas en agilidad. Si pegas mucho, progresas en combate. Pero es una progresión que es lenta. Hay un tramo grande del juego que se hace un poquitín cansino porque no tienes todas las herramientas que el juego necesita para divertirte y que al cabo de un rato te ofrece. Pero llegan tarde algunas de las habilidades, pero bueno, por lo demás no está nada mal. Recomendable incluso, sí.
Sí, yo pensaba que había sido un poco rena.
No, pues que no sé, supongo que sí. A la gente a la que le gustó Dying Light, por lo que he visto, le ha decepcionado, pero que a mí, que no me gustó nada, me ha sorprendido. Con lo cual ahí podéis ajustar un poco las expectativas, quizás. Pero bueno, pues, que si te esperas a que lo den en el Plus, tampoco pasa nada, ¿eh?
No tenía intención de pillarlo, pero que no sé, cuando veía este juego, no he jugado, ¿eh? Hablo, cuando dije antes la mierda de Dying Light, lo dije de una forma totalmente gratuita por faltar. Que no sé, es que cuando lo veía por ahí me recordaba siempre al Dead Island y eso, y es en plan, un Dead Island grande.
Nada, 1080. Yo creo que te puede gustar si no te gustó Dead Island, ¿eh? A mí me ha pasado eso, por lo menos.
Vale, eso está bien. Al plus.
Y Víctor, ¿qué te parece si acabamos con unas cuantas preguntitas? Que la gente las deja pues en vale. El ask.fm/anightgames.
Tenemos muchas, además.
Pues
esta vez.
Dispara.
Porque ayer hubo alguien que se dedicó a poner muchas preguntas muy seguidas. Creo que son la misma persona, porque hay ciertas cosas que me hacen pensar en ello. Y hay muchas, hay muchísimas.
¿Eres tú mismo?
No, curiosamente no.
Ah. Yo pensé un día de poner una preguntita mía, ¿eh?, y colarla y responderla, pero al final no lo hice.
Sí, este es el colmo, eso sí que es la paja. Madre de la
puta. Lo confieso. Pero no lo hice. Confirmo.
Además de muchísimas preguntas sobre cuándo vuelve el podcast, etcétera. Hay una, por ejemplo, que nos pide recomendación para una tele para sacarle el máximo partido a PS4. Yo no sé mucho de esto, la verdad.
¿Para qué?
Sacar el máximo partido a la PS4. Yo cuando investigué, una tele, supongo que no se refiere a un monitor, una tele.
Coño, la mía.
Pero tenéis más o menos la misma, ¿no? Además,
la del Puy.
¿Tú cuál tienes?
Tienes Puy. Que ir a la línea y robarte la.
Yo me compré la que en todas las listas de internet aparecía como de modelos normales, de ¿sí? No 80.000 euros. Tienen menos input lag para jugar a la Play.
Yo, la mía también, la mía tiene como 0,03 o algo así. Era una Bravia. La mía es una Bravia.
0,15 algo así tienen, o 14.
Yo creo que no, que la mía tenía infinito, vaya, o sea, era poquísimo.
No sé, yo en todo lo que miré, la que siempre encontré que tenía menos en todas las listas es la que me compré esta, y además estaba ahora como oferta, ¿cuál es? Pues esta, a 600 pavos. Creo que es la misma que... Es que coño, es que ahora mismo no recuerdo el modelo, el nombre exacto. Ahora os lo digo. Dadme un segundo, pero es una Sony que ahora está eso a 500, 600 pavos de 42. Tiene Smart TV y todo esto. Y, hombre, damos por hecho que el contraste es decente, que en 1080p, bla, bla, bla. Pero cuando la pones en modo juego, es verdad que para ver películas y eso, no es la mejor ni de coña, ¿eh? O sea, la que yo tenía antes se veía mejor. Pero para jugar sí que se ve fantástico. Sí. Y os voy a decir el puto número.
La mía es de 55 pulgadas y también es Sony Bravia. No me acuerdo ahora mismo del modelo, pero... A ver, pues lo está buscando. Víctor, si quieres ves...
Sí, dale, un segundo.
Voy avanzando. Hay una pregunta que me ha parecido interesante y sobre la que he pensado bastante, que es, cuando el online de Journey ya no funcione, ¿dejará de tener sentido y carecerá de mensaje?
No, hombre, no.
¿Es lo que pensáis vosotros?
Yo creo que dejará a la gente de jugar antes de que deje de funcionar el online. Todavía no ha salido en Play 4, ¿no?, a todo esto.
No.
Lo van como anunciando y mencionando, pero creo que no ha salido.
Creo que no.
Yo creo que Journey es un juego que se puede disfrutar solo, sin duda. Yo, de hecho, alguna de las partidas que he hecho no me he encontrado a nadie y me ha parecido fantástica igualmente. E incluso, retomando el tema de las pajas...
Jugar sin online tendrá un sentido...
Claro, es que vas tarde en la vida. O sea, hay que...
Y no que vas tarde en la vida, sino que sabrás que el Journey tenía online y el hecho de pensar en que te podías haber encontrado a alguien... Y no te lo encuentras.
Claro, por eso. Es triste, ¿no? Claro. Hay que aprovechar las oportunidades. Es como un mensaje vital del propio Journey.
Sí.
Hombre, va a perder.
Qué bonito.
A morir de todo. El modelo de la tele, por cierto, es 42, que obviamente eso es el tamaño, es KDL W705B. Pero creo que la B también es del color.
Sí, la B creo que es, de
blanco. O sea, que es la W705. Vaya.
La mía es la. Creo que es la W8. La KDL55W8 o por ahí, parecida. Pero también un input lag muy, muy bajo. Y luego hay, también para los interesados, hay monitores gaming. Por ejemplo, de BenQ. Están muy, muy bien. Hasta 24, 27 pulgadas. Y luego LG ha sacado ahora mismo la línea también de de monitores gaming que no están nada mal, que son para jugar, por la que es claro, lo más importante ahí. Pasa es que, pues claro, llegan hasta cierto tamaño y algunos pues no tienen altavoces, depende ya de lo que cada uno quiera. Yo tengo una BenQ en mi casa que además se puede poner en vertical, ojo al dato, y que no tiene altavoces, siempre que tengo que jugar con cascos, pero de puta madre para jugar.
Bueno, más preguntitas. Esta me ha hecho mucha gracia. ¿Sería contraproducente escuchar el podcast de fondo mientras hacemos el amor con nuestra pareja?
No, no, que lo hagan, por favor.
Al revés.
Yo creo que aguantas más, ¿no? Es como...
Sí, sí, sí. Es afrodisíaco y vigorizante.
Que nos manden luego una review de la experiencia, vaya. No, bueno, si quieres mandarnos un vídeo también, pero...
Esto está convirtiéndose en una cosa un poco grimosa ahora mismo, ¿eh?
Hostia, no, una review, en plan, que esto también da para, iba a decir, da para paja, pero da para ver qué pasa, ¿no? Cómo influimos en la vida sexual de la gente.
A ver qué pasa.
Es un tema que nos interesa mucho, ¿no? Cómo ayudamos a la vida sexual de los demás.
Efectivamente. Podríamos incluso grabar como un audio loop de Víctor diciendo, venga, sí, dale ahí, venga. Campeón, campeona.
Tú puedes. Dale un poquito más. Lo puedo decir incluso ahora, ¿no? Con voz así sensual.
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 Enróscasela.
Guapo. Bueno, va, ya tenéis palup.
Más. Me gustan mucho tanto a Night como Eurogamer. Muchas gracias, chicos. Pero creo que seguís muy poco los juegos japoneses. JRPG en concreto. ¿No os plantearíais darle un poco más de cobertura? Es un tema jodido, ¿eh? Porque sí que salen más juegos japoneses...
De los que deberían.
De nicho, digamos, dilo, de los dilo, que. Dilo. Yo, precisamente, cuando me compré la Vita, empecé como a meterme mucho en ese mundo. Y sí que salen más de los que yo creía. Pero son hiper marginales. Entonces, suele haber el problema de que. Hay otros más importantes, ¿no? Digamos, cuando nos marcamos el.
Pero, digamos, sí, sería bien tener un experto en juego japonés, ¿eh? Sinceramente. Sí, sí. Porque es algo que tenemos. Pero es que no sinceramente no tenemos.
Lo hemos dicho alguna vez. Tiempo. Es una cuestión práctica. O sea, si alguien se pudiera dedicar a esto, pues estaríamos encantados de tenerlo ahí. Y os animamos a mandar currículum. Si estáis en la cama, dejad lo que estáis haciendo y mandadle un currículum. No, pero. No, además, son juegos no que, como es eso, como no tienen grandes campañas detrás, se suele mandar cuando ya están en la calle. Entonces, a partir de ahí tienes que perder 40 horas para jugarlo y después analizarlo. Vas a llegar dos semanas tarde igualmente. Tenemos que priorizar y es duro, pero sí, normalmente sacrificamos muchos JRPG y. No es que nos guste, pero creemos que es lo más práctico, por desgracia.
Sí.
Sí, yo creo que los tochos, digamos, sí solemos tenerlos en cuenta, pero es cierto que los más pequeñitos a veces se nos escapan. Hablando de lo cual, debo decir que tengo muchas ganas a Persona 5. ¿Habéis visto el vídeo?
Yo también, sí, sí. El rollo muy ese chulo, de ladronzuelos me flipa, ¿eh? Y los menús estilizados al extremo me parecen lo mejor.
Joder, eso es la hostia, porque la primera vez que vi el vídeo... O sea, no me di cuenta de que eran menús. Pensaba que era como... No, de hecho fue la primera vez que lo vi. En cierto momento, cuando se mete como en el menú de ítems, me di cuenta de que eran menús. Era como, joder, qué locura. Hasta entonces pensé que eran como carteles ahí que salían sí, anunciando mierdas.
Transiciones locas, claro. Sí,
sí. Sí, sí, pero muy chulo, la verdad. Más preguntitas. Si los videojuegos dejaran de existir y os tuvierais que quedar con el catálogo y os tuvierais que quedaros el catálogo actual, un poco mal escrita, chica, ¿echaríais de menos la continuación de alguna saga y o nuevos juegos? ¿Cómo Sonic dejara de existir, ¿sí? ¿Lo echarías de menos, Pep? Pero la pregunta es esa, en el fondo.
¿Cuál es? Repite la pregunta, que se me estaba haciendo otra cosa, la verdad.
Si los videojuegos dejaran de existir y os tuvierais que quedar con el catálogo actual, ¿echaríais de menos la continuación de alguna saga y o juegos nuevos?
Del Rising 2, tío.
Claro.
Ya, es verdad.
Yo, sinceramente, de los FIFAs.
Sí, también.
Y ya, y se acabó.
Y del Battle Duty, puy.
Sí,
no, claro, yo echaría de menos los juegos en general, pero soy poco, aunque a veces no lo sepa demostrar, soy poco nostálgico con las sagas, ¿eh? Me gusta que se vaya refrescando el género. No sé.
Sí, la verdad es que yo también lo estoy pensando.
Para entendernos, prefiero mil veces un Bayonetta que un Devil May Cry 5, ¿no? Y si con esto pasó eso, pues puede pasar con lo siguiente de Camilla, por decir algo. Joder, Wonderful 101 salió de la nada. No sé.
Yo no tengo apego especial a ninguna saga. O sea, no hay nada... O sea, si hiciesen Journey 2 me jodería más que si hiciesen... O sea, quiero que haga un juego nuevo. Vaya, claro. Last of Us 2 no quiero, quiero... No
igual.
Me pagar una. Y si Mario, en vez de llamarse Mario, se llama Rocco y es un,
o sea,
una hoja...
Tótems como Mario, o sea, es muy difícil no conformarse con lo que ya hay, ¿no? O sea, si dejara de existir Mario, joder, júgate otra vez al 3D World, como estoy diciendo yo, y al Galaxy 2. Sí,
pero es que me gustan los Marios, no por Mario, en realidad. Me gustan por lo buenos que son. ¿Entiendes? Que si
sí,
le
sí,
cambian
sí,
el
claro,
skin,
claro.
Me la suda, vaya.
Claro.
Yo no, ¿eh? Yo, a medida que lo estamos hablando, me estoy dando cuenta de que va, que va. Yo soy muy enfermo. A mí las cosas me llegan muy dentro.
¿Sí?
¿Quieres el remake de Final Fantasy VII, Puy?
Hombre.
Esta es otra frase para escuchar en la cama, ¿eh? Con tu pareja. Las cosas me llegan muy dentro.
Sí, sí, pero es que lo estaba pensando y a medida, cuando al principio decía, no, me da igual. Pero a medida que lo iba pensando y iba escuchando diciendo que coño me va a dar igual, hombre, estamos tontos. ¿Qué pasa aquí? No, yo me agarro a todo.
Muy bien. Bueno, otra preguntita. Pep. Esta empieza así como muy dirigida a ti. Hostia. Pep. ¿Este es el año que presentarán Nintendo Fusion o tus predicciones fallarán estrepitosamente? Aquí están poniendo muy en duda
qué duro.
Tu poder.
Lo estuve pensando hace poco, esto no es broma. Creo que predije justamente que la iban a presentar en el 3 de 2015, pero no. Se retrasa todo un año, porque ha habido los Amiibo, la New 3DS,
ese
Zelda que saldrá este año. Pero vaya, el plan sigue exactamente igual, pero un año más tarde. E3 de 2016, sale a finales de 2016. Lo del nombre es lo que no está claro. Sigo apostando por Nintendo a secas. Y ya está.
O sea, esa es
pero
tu
sí, sí.
Predicción, ¿no?
Sí, pero acepto la crítica, ¿eh? Y me gusta la pregunta.
Venga, Víctor, va, remata la faena. La última.
Voy a rematar con una que puede ser útil para todos los niños y niñas que nos escuchan. Hola, pipiolos. Esto creo que es el mismo, o sea, muchas de las preguntas que he hecho, entre ellas la de Jinkara escuchándonos, creo que están hechas por la misma persona. Voy a rematar con esta. Hola, pipiolos. ¿Qué opción habría de ver / participar en un podcast en directo? Gracias y un saludo cordial.
Sí, le puede decir que se venga a mi casa en la línea, se sienta conmigo en el Skype y que participa y lo vive en directo.
Eso desde la línea es todo muy fácil.
Hombre, estaría guay grabar un podcast en directo. Sí, lo hemos hablado algunas veces y de hecho, y aquí aprovecho, vamos a algún momento tendremos que hablar de novedades, ¿no? Supongo, en los próximos podcasts. La estructura de los podcasts y la forma de organización y todo esto, bueno, pues ahí veremos. A lo mejor no está mal plantearnos hacer este tipo de... A mí me gusta mucho cuando hacemos fiestas y quedadas y en general nos reunimos con la peña. El podcast que hicimos en Barcelona estuvo súper guay. Ya hemos hecho podcast en directo. Y no me molestaría que fuese algo periódico, si es fácil de organizar y es cada seis meses o algo así. Estaría guay.
La verdad es que sí.
Y hay pues mucha gente que por otro lado viene a las oficinas a vernos y nos contacta por Twitter y se viene, está aquí con nosotros, luego nos tomamos una birrilla y para casa.
También, sí, sí.
Pues nada, amigos, hasta aquí el podcast de hoy, doblemente grabado. Y queríamos poner el podcast, olvidado, ¿cómo se llama?
Perdido.
Perdido.
¿Lo ponemos de bonus track o qué?
¿Dónde?
No sé, lo escondemos. Víctor, que hace esas cosas. Ahora que está con el Majora's, ¿lo puede esconder en alguna parte de la web?
Sí, podrías esconderlo, Víctor. Esto es un reto, ¿no? Que te marcamos.
Vale, vale, sí. Hecho. Se hace.
Vale, pues te pasaré el audio. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos volver a estar aquí la semana que viene. Seguidnos por Twitter para saber cuándo se publican los podcasts y toda la pesca. Un abrazo, amigos. Hasta la próxima.
Chao, pues, gente. Suerte, Puy, en el curro.
Hasta luego. Got in live and got in look. Soon the cameras began to click. That, my friend, really did the trick. Then her fortune began to climb. She appeared in the march of time. All the boys in the army camp wanted a picture on postage stamp. She is the sweetheart of plenty of soldiers, plenty of sailors, thousands of Marines. She's the girl they pin up in the barracks. She's the girl they pin up on the wall. In a plane or on a train, she's a friend, she is a pal. She was there when they landed down in Border Canal. She's the chief.